Amados, no se les escucha, hay un problema en el audio.
Amados, ellos están trabajando en el audio. Si aceptamos el chat, si te bendiciones, hermanos, estamos trabajando en el sonido. Gracias por su paciencia.
Una pregunta, ¿me están grabando, hermano? ¿Para mandar luego el audio?
El problema de que esa enfermedad mental, ¿cuál es la percepción de una u otra rama? Entonces nosotros aceptar que existen canales. Esto es importante. Los canales de liberación significa todo aquello que Dios ha permitido que exista y que se desarrolle para poder auxiliar a las personas. Entonces el tema lo voy a poner ahí está. Y la base que quiero utilizar para entrar en el significado en primer lugar es el de Corintios capítulo 10, verso 4. Es un pasaje muy, pero muy conocido. Nos habla de los problemas, de la realidad de los problemas mentales. Pablo enseñó en sus días y después Cristo lo siguiente: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, plural, no dicho de fortaleza. Verso 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento antiguo, aquí explica las esferas que son afectadas por la fortaleza. Razonamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio. Hablemos de dos de esas. A tener o a saber la diferencia entre el cerebro y la mente. Ahora, mire si no es impresionante e importante esto, porque en primer lugar, nosotros no podemos negar de que hoy en día ya existe un mapa cerebral. Y este es un ejemplo, ¿verdad? Cómo están las diferentes zonas del cerebro marcadas con diferentes tonalidades y aún numeradas, y obviamente cada número indica qué es la función de esa área y con quién está conectado para ese sirve. Entonces, hoy, gracias a Dios, ¿verdad?, que existe este avance y que ya hay un mapa cerebral, pero nadie ha hecho un mapa mental. Por eso es bien difícil encontrar una figura. No hay. Porque de nada me serviría ponerle una silueta y poner de una persona y poner ahí el mismo cerebro de la persona. Entonces estoy hablando de lo mismo, no estoy hablando de la diferencia. El cerebro es ese, que tiene números. Pero lo que más para mí, pues, no vaya a decir usted, mire, ya descubrí completamente. Es de colores. No, esta es una idea mía, nada más. No es así porque no hay nada para representar la mente, porque es una dimensión. Ahora miren lo tremendo de esto, que la mayoría de ministros, piensan que el cerebro es la mente. Y esto lo he comprobado en el caminar como cristiano y enseñando la palabra, y porque en su momento, cuando pues no tenía, ¿verdad?, este poco entendimiento, esta ventaja de entendimiento, entonces, lo que yo puedo entender es que hay muy poco conocimiento, que hay muy poca educación y preparación de esto en la iglesia y sobre todo aquellos que trabajan en el área de la administración y de la liberación. Definitivamente, la mente y el cerebro no son lo mismo. Por otra parte, hay personas que enseñan tanto sobre la salud mental,
pero
ignoran el componente.
¿Qué pasó?
Entonces, ellos necesitan de nosotros el conocimiento que nosotros bíblicos debemos de manejar respecto a la mente. Hermano, hoy no tengamos eso. Hay gente que es muy preparada en los aspectos de la salud mental, pero desconoce el componente. Entonces, solo con esas dos cosas que acabo de decir, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Funcionar como profesionales de la salud mental o funcionar en autoridad como ministros acerca de la parte espiritual que afecta a la mente. Pregunta. Entonces, usted sabrá lo que, ¿verdad? Lo que pues respondió. Entonces, cuando hablamos nosotros de la función de la gente que se dedica a hacer eso, pero que nos conocen el componente espiritual, y que nosotros no negamos, desconocemos el componente de la salud mental desde esa profesión, ¿sí? Porque yo no la conozco. Yo no he estudiado para eso.
Gracias por estar conectados, amados hermanos.
Yo
estamos experimentando problemas técnicos, en breve lo vamos a solucionar y les daremos
el audio
y video de estos desde el Congreso.
Podrían
iniciar el Congreso, están en alabanza y administración, en breve les daremos la señal para que ustedes puedan estar conectados. Gracias por estar en el Congreso, en breve vamos a iniciar.
Como nosotros somos los encargados de trabajar el componente espiritual, a nosotros se nos concede la sobrenaturalidad para ayudar a esa persona. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mire esto. Por ejemplo, en el cerebro es donde se da. Y la medicina para el cerebro. No satanicemos. No hay que satanizar a esto que acabo de decir, la psicología, la psiquiatría y la medicina para el cerebro. Entonces, este es un canal, estos son los profesionales de la salud mental. Pero ahora El otro canal es la administración al alma. El otro canal es la sanidad interior. O la liberación. Eso nos corresponde a nosotros. Somos los ministros primarios o somos los obreros de liberación. Entonces son, ahí mencioné canales que se van a encargar de trabajar todo aquello que pues, se les va dañado en este tiempo. Ahora, quiero para eso darle la terminología y de estas tres perspectivas que estoy hablando. Por ejemplo, trastorno mental, fortaleza mental y fortaleza demoníaca. Esta es una evolución. Esto es lo que el enemigo quiere. Es así como se comienza la operación demoníaca para ir cambiando los diferentes estados o diagnósticos que tenga una persona. Déjenme poner paralelamente lo siguiente. El trastorno mental es una terminología médica que estamos utilizando. Es la parte física. Esto tiene que ver con el cerebro. La fortaleza mental es terminología bíblica, lo leímos en la base del pasaje que estoy utilizando. Esta es la parte dimensional y esto tiene que ver con lo espiritual. Pero la fortaleza demoníaca es una terminología espiritual 100%. Aunque la bíblica es espiritual también, pero quiero solamente definirla como algo bíblico porque está escrito. Pero cuando hablamos de fortaleza, acá, terminología espiritual, esta es la parte que tiene que ver con espíritus inmundos y demonios. A esta altura ya tiene que ver con espíritus inmundos y demonios. Entonces, este es un tema que nosotros necesitamos, hermano, madurarlo, porque muchas veces así vienen las personas a nosotros. Y cuando no sabemos esta diferencia, todo lo manejamos como que fuera un espíritu inmundo y un demonio. Nos traen una persona que está sufriendo, digamos, algún tipo de síntomas de esquizofrenia. Y como la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más parecidas a una fortaleza demoníaca, la esquizofrenia es lo que más se parece a una fortaleza demoníaca. Pero podría ser que solamente nos están trayendo una persona con un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces nosotros necesitamos saber si aquello nos corresponde a nosotros trabajarlo o canalizarlo o sugerirle a dónde ir o nos toca a nosotros liberarlo. Porque si usted o yo o su servidor agarra una persona que el asunto es trastorno mental, en este ejemplo que di, y empezamos a reprender y a reprender y a reprender y a reprender y a reprender, no va a pasar nada. Porque nuestro mundo, nuestro espíritu es un trastorno mental. Es más, hasta le pueden pegar a usted. Y no es un demonio el que le va a pegar. Y usted va a decir, el demonio me pegó, no era demonio. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir esa línea tan tenue en el diagnóstico verdadero que tiene esa persona que nos la han traído para que la auxiliemos? Muchas veces la gente nos la trae diagnosticada por sus propios papás y que ellos son profesionales de la salud mental, pues. O algún amigo la diagnosticó. Tú estás loco. Te voy a llevar a la iglesia de Houston para que te liberen allá. Ya está el pastor Carlos, que solo es ganas de echar fuera demonios, hermano. Y si no tienes ese problema. Entonces, hay una diferencia entre estas tres cosas. Ahora, oiga esto. ¿Sabe que por esa razón yo decidí no transmitirlo públicamente? Porque yo no quiero después de que vayan a decir lo que yo no dije. Y aquí usted lo llevo pausadamente y usted va a preguntar si ha quedado alguna duda. ¿Verdad? Y vamos a tratar de explicar. Por ejemplo, note esto, la diferencia. Se puede tener un trastorno mental y no es problema espiritual todavía. Esa es la realidad. Se puede tener una fortaleza mental, ahora es fortaleza, ya no es trastorno, una fortaleza mental y no tener demonio al principio o durante un tiempo. Es una fortaleza mental. Y lo que estoy diciendo es que no toda la fortaleza mental tiene espíritu inmundo, tiene demonio. Entonces hay que explicar cómo es una persona con una fortaleza mental, cómo es una persona con trastorno mental y cómo es una persona con una fortaleza demoníaca. Totalmente diferente. El estilo de vida, las características de los síntomas o de las manifestaciones son totalmente diferentes. Hermano, lo que estamos tratando con esta enseñanza es de equipar y que Dios nos libre, no nos vayan a acusar a nosotros de ser abusadores. O que nos vaya a pasar algo, hermano, terrible, renunciamos a eso. Que alguien se nos vaya a morir porque no vemos las manifestaciones que queremos ver o que estamos familiarizados a que se den, y entonces se frustre el que está ministrando y liberando, venga hermano ahora lo humano y que lo amarre y hasta le pegan a la persona, hermano. Tómate esto porque vas a tener que escupir. Pero una fortaleza mental que tiene demasiado tiempo, oigan esto, no el trastorno, sino la fortaleza mental, que tiene demasiado tiempo sin ser auxiliado o auxiliada la persona, puede ser el blanco de un espíritu de apego o en apego. Hay que explicar eso. ¿Qué es eso? Un espíritu en apego o de apego. El mundo espiritual sabe de que le puede cambiar el destino a una persona si le afecta a la mente. Satanás sabe eso. Los demonios saben eso. Los espíritus inmundos saben eso. Que puede afectarle su caminar, que puede desenfocarlo de la meta, que puede complicarle la vida si se va apoderando poco a poco de su mente. Y entonces, pero para poder llegar a la mente necesita la puerta de la mente, y por eso es el ataque al cerebro. Por último, si el espíritu en apego logra entrar, la fortaleza mental se vuelve fortaleza demoníaca. Ahora sí nos tocaría a nosotros entrar al escenario. Sin embargo, este es el otro punto. No se puede liberar a una persona que ya tiene fortaleza demoníaca si no se estabiliza primero el trastorno mental. Entonces ahí tiene que haber una conexión entre lo que los expertos de la salud mental saben hacer y quieren hacer con el trabajo que nosotros debemos hacer espiritualmente y nos han llamado a hacer. Entonces tenemos que, de alguna manera, trabajar juntos. La esposa de mi hijo Douglas, ella es licenciada en psicología y nosotros la estamos animando a que saque, hermano, el doctorado, porque queremos, si Dios lo permite, que ellos pongan, ¿verdad?, su propia clínica, pero ellos son pastores, entonces van a poder manejar las dos conocimientos para auxiliar a la gente. Ahora, esto es importante porque ¿cómo hacemos, en primer lugar, para que nosotros podamos descubrir la diferencia en esto, ¿verdad? Trastornos, fortaleza mental o fortaleza demoníaca. Entonces, para eso es la administración. La administración a nosotros nos permite hacer las preguntas correctas para ver si sí o no tiene la condición. La administración al alma.
Porque me llama la atención que cuando nosotros miramos, ¿qué puede? Digamos, dejemos aparte que una persona ha consumido droga, porque no todos son drogadictos. Pero entonces nos encontramos con otra realidad, que hay problemas mentales por cuestión de metabolismo, por un asunto de desequilibrio hormonal. Que puede ser un problema de trastorno mental por aspectos de la tiroides o de la glándula pineal. Y todas estas cosas ponen a la persona en una condición de desequilibrio en su cuerpo, un problema homeostático. Entonces, no es todo demonio. No es todo espíritu inmundo. Déjeme ponerle los conceptos. Por ejemplo, la demencia debido a causas metabólicas es una pérdida de la función mental que se puede presentar con procesos químicos anormales en el cuerpo. Cuando hablamos hormonal, un desequilibrio de la hormona del estrés de cortisol puede causar depresión y ansiedad. Los aspectos de problemas de trastorno mental por cuestiones de la tiroides. Dos problemas que están diagnosticados, al hiper y al hipotiroidismo. Entonces, usted va a decir, ay, hermano, se lo come, se me está complicando la cosa, yo ni sé cómo se come eso, es que esto no lo han mandado a usted, ¿verdad? Esto no es nuestra función, pero sí tenemos que hacer las preguntas y tenemos que estar conscientes de esto. Esto es lo que estoy tratando de decir, ¿me entiende? Y aquí, pues, todas estas cosas pueden afectar a la persona en su condición de equilibrio del cuerpo. Si a esto le sumo que un trastorno mental puede ser, oiga esto, cualquier trastorno psicológicamente o condición desordenada puede ser entonces demoníacamente capitalizada o aprovechada por un demonio. Cualquier trastorno mental puede ser aprovechado por un espíritu inmundo y por un demonio. Entonces, la línea, como digo, la línea fina es preguntar las preguntas correctas para ver si sí o no tiene esa condición. ¿Cuál es tu problema, hermano? Oigo voces. Miro cosas. Algunos dicen que es esquizofrenia. Yo quiero que me eche fuera el espíritu de esquizofrenia. Y entonces el necesitado le dice a usted cuál es el espíritu, según él. Ni siquiera uno lo ha discernido. Y usted, muy obediente, no usted. El que tiene la paz. Digamos, y uno bien obediente, ¿no? Ay, sí, ese esquizofrenia, el espíritu inmundo que lo está molestando. Y bueno, yo creo que sí, porque oigo vos, amén, nombre de Jesús, espíritu de esquizofrenia, te llamo a batalla y nada pasa. Entonces hay que hacer las preguntas. Eso es administración al alma. Para eso es la administración al alma. El problema de mucha gente es que no sabe lo que es la administración al alma. La gente piensa que la administración al alma es solo para oír pecados. Y claro, es parte. O que es la oportunidad de venir a murmurar, a poner en mal a otra persona. Nosotros debemos de darle realce a la administración al alma. Cuando usted ministre el alma, prepare un buen lugar. Cómprese un escritorio bonito para que la persona vea que va delante de alguien que está capacitado y que lo va a ayudar. Pero si usted le dice, allá te espero en el zoológico, y ahí delante del gorila te voy a administrar, no estamos dándole la importancia a la administración al alma. Entonces, sí podemos hacer las preguntas precisas. Ahora, si alguien viene y me dice, estoy teniendo este tipo de situación, entonces aquí viene
el pues, amado, le espera, amado,
como
bueno,
estamos aprendiendo, esto no es prensa, esto no es dando herramientas para poder ser pues, efectivo por lo que viene, hermano, por lo que se está dando ya. Esto es interesante porque entonces, entre las preguntas es, ¿cuánto tiempo has estado sufriendo estos síntomas? ¿Qué cosas desencadenó este problema? ¿Desde cuándo empezó? Ah, desde que vi que asesinaron a una persona. Desde que sufrí un evento muy doloroso. Desde que tuve una pérdida sentimental. Desde que hubo una pérdida material. Desde que se me derrumbó la empresa. Está preguntando. Y eso sí es una plataforma, especialmente en aquellas personas, oigan esto, que no se criaron en un núcleo de valores. Yo he estado enseñando lo siguiente, dos personas que pueden cometer el mismo pecado, dos personas, dos, exactamente el mismo pecado, pero solo uno se endemonió y el otro no. ¿Cuál es el problema? Porque uno se endemonió y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del que no se endemonió es que creció en un núcleo familiar de valores. Le enseñaron del Señor, le hablaron del amor de Dios, le hablaron de la misericordia, le hablaron de la fe, le hablaron de la reverencia al Señor, le hablaron del temor a Jehová. Esas cosas, aunque el hijo se desenfrene, le dan resistencia emocional y mental cuando viene el ataque demoníaco después del pecado, y eso hace que no caiga endemoniado porque tuvo ese núcleo de valores. Por eso nosotros tenemos que hablarle del Señor siempre. Siempre. Que sea nuestro estandarte y Dios no lo permita, pero si se descarrían un día y le viene un ataque demoníaco, ese núcleo de valores les va a dar la resistencia a que no fácilmente un demonio entre a sus mentes. Y en medio de las adversidades, en medio de la lucha, ¿cómo es posible que hay gente que sufre el mismo evento traumático, pero solo una se endemonió y la otra no? Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero solo uno quedó endemoniado. Le pasó lo mismo. La misma situación ya tenía resistencia emocional y mental y superó el problema, y la otra persona no lo alimentó inconscientemente, lo alimentó y enraizó el problema y se convirtió en trauma. Un trauma se define a los 64 días. Rápido. Repitiendo el mismo evento. Entonces, ¿hubo algún evento traumático, algún incidente en la vida? ¿Ha sido diagnosticada esta condición por un especialista de la salud mental, digamos un psicólogo o un psiquiatra? Estas preguntas a nosotros nos van a ayudar a descubrir qué cosas fueron las que le cambiaron a ese individuo su perspectiva mental. Estas preguntas. Haciendo estas preguntas, pues está buscando saber si esto es tratable médicamente o nos toca a nosotros espiritualmente a través de una liberación o a través de una sanidad interior. No somos doctores, hermano. Ay, que no ayuda a usted, no. Es tener el conocimiento. Si el caso fuera de una liberación, ya dije, sería necesario primero estabilizar a la persona mentalmente. Aquí nos han traído personas que están en sus crisis de trastorno mental para que la liberen. Aquí hemos tenido familias de hermanos muy amados de esta casa que han tenido que batallar con su familiar. Y aunque conocemos la liberación y ellos han sido parte de esta congregación, lo primero que le preguntamos, ¿ya lo llevaste al médico? ¿Ya lo llevaste con el profesional de la salud? ¿Qué dice? Ah, ¿le dieron un medicamento? ¿Se lo está tomando? Es que dice que no le gusta. Entonces ahí está el problema. Porque la medicina es para el cerebro, no para la mente. Su cuerpo necesita esa medicina para estabilizarlo. Entonces, si lo estabilizamos primero, entonces lo podemos liberar. Ni siquiera tenemos autoridad para quitarle la medicina que se está tomando. Ah, tenés fe, hermano, tenés fe. Si como no es usted. Si lo necesita. Yo no soy médico para decirle, quítate la medicina y tenés fe. Si el Señor nos permite contactar a quien lo está atendiendo, mire, yo soy el pastor y estoy trabajando en el área espiritual con él. ¿Podemos trabajar juntos? Hagámoslo, hermanos, si esa es nuestra tarea. Si es nuestra tarea, ni se los dejemos solo a ellos, sino que hagamos nuestra tarea. Otra forma de ver el caso de manera delicada, se debe estudiar a la persona. Se debe de estudiar sus reacciones. Se debe de estudiar su comportamiento. Estudiar las modalidades de expresiones emocionales que pueden indicar personalidad limítrofe o una psicosis o delirante. No todo esto que acabo de mencionar y que usted está leyendo tiene demonios. Es un trastorno mental. Pero claro, la meta de Satanás es llevarla en evolución. Que de un trastorno mental se convierte en fortaleza mental. Y aún así, no tener de espíritu inmune. Si un espíritu es asignado por el trastorno mental y del reino de las tinieblas, le asignan que se apegue, ni siquiera entra, sino que funciona como un espíritu en apego. La palabra apego comúnmente se conoce como una opresión. Y entonces está ahí. Pero ese espíritu está buscando la manera como abrirse paso para entrar y convertir el trastorno mental en una fortaleza mental. Y de ahí, hermano, comenzar a hacer otro trabajo para llevarlo a que sea una fortaleza demoníaca. En la fortaleza mental, si ya entró el espíritu, entonces sí podemos liberar. Pero un espíritu inmundo que en apego solo lo único que hace es abrirse paso, pero le entrega el trabajo a un demonio. Y el demonio sí lo puede matar a la persona. Entonces, descubramos estas dos cosas. La diferencia. Repito, todos los trastornos, mire, yo estoy enseñando, haciendo preguntas. ¿Usted sabe que esa era la manera como Jesús enseñó? Jesús enseñó a sus discípulos haciéndoles preguntas. Entonces, le hago la primera pregunta. ¿Todos los trastornos son solo mentales? Como decía los polibos, muy bien, muchachitos. ¿Son todos los trastornos mentales demonios? ¿Cuál es la diferencia? Que hay trastornos que solo son mentales. Y que hay trastornos que pueden ser demonios. Es complejo esto. Entonces, ¿cuáles son las principales puertas abiertas para hacer que aquello evolucione? Y que lo que comenzó con una fortaleza mental un trastorno mental se hizo fortaleza mental y después se convirtió en una fortaleza demoníaca. Entonces, empecemos a definir ahora la fortaleza mental. ¿Qué es una fortaleza mental? No tiene demonio todavía. es una área de arraigo emocional. Es un lugar en la mente. Lo es en la identidad de la persona. Lo es en el alma. Lo es en los sentimientos. Lo es en las capacidades emotivas en las que un demonio solo está en apego. Pero mire todo lo que afecta cuando ya se está convirtiendo en fortaleza mental. Una área de arraigo emocional. Cualquier emoción que se está. Una, dos o tres o cuatro emociones trastocadas ya. Ahora un lugar en su mente. Yo escribí un libro que se llama La cartografía espiritual de las batallas en la mente. Y en ese libro no basta solo decir que tenemos guerra en la mente. Eso quien no lo sabe. Que todas las batallas comienzan en la mente. Eso quien no lo sabe. Sino que el Señor me permitió hacer eso, una cartografía espiritual, y llegar al núcleo, como quien dice, al cuadrilátero. ¿Sí, verdad? ¿Sí me dio a entender qué es cuadrilátero? ¿Sí? ¿Ok? Donde se suben dos a darse. Ya me quedan 5 minutos nada más. ¿Ok? Nos queda todo el día. Ahora, entonces, mire esto. El Señor me llevó paso a paso viendo cómo se va evolucionando. Y ahí está ese material. No es comercial. Solamente le estoy contando lo que he investigado y lo he plasmado. De tal manera que el núcleo de la batalla en la mente se da en uno de los hemisferios de la mente. Ahora hay que saber en cuál hemisferio. ¿En el izquierdo o en el derecho? Entonces, te lo dejo de tarea. En el hemisferio donde está la imaginación. Y entonces, ahí en el hemisferio donde está la imaginación, es donde se dan las batallas. Y por eso es que la gente mira cosas. Oye cosas. Se imagina cosas. Porque ahí ya entró la potestad. Entonces, media vez el enemigo ha comenzado a abrirse paso, es un tecnicismo de las tinieblas. El tecnicismo de las tinieblas es hacer que el trastorno mental se vuelva una fortaleza mental, y para eso se asigna un espíritu de apego. El apego de un espíritu de las tinieblas trabajará desde afuera para que se vuelva una fortaleza mental. Ahora, si solo está en apego y tiene tiempo suficiente, tratará de encontrar una manera de infiltrar y entrar a la mente envenenándola, convirtiéndola en fortaleza demoníaca. Entonces, aún nosotros pues tenemos que educar al pueblo. Si una persona sabe que está teniendo batallas de fortaleza mental, pues tenemos que enseñarle la renovación de la mente. Y yo no lo puedo hacer por la gente, pero la gente debe de aprender a renovar su mente. Ellos saben que hay que renovar la mente, ¿sí o no? Todos sabemos, pero nadie sabe cómo hacerlo. ¿Cómo se hace la renovación de la mente? Vaya, ayúdeme, por favor. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Qué es renovar la mente? ¿Ah? Vaya, desaprendiendo y aprendiendo. Amén, pero quedamos en lo mismo. Amén. Quedamos en lo mismo, pastores amados. Va, ok. Sí, de todos, a mí me parece extraordinario. Son 5 pasos que se deben de hacer todos los días por 21 días. Y solo tarda 17 minutos el hacerlo. 17 minutos para hacer 5 cosas, para renovar la mente. Y si lo haces en 21 días, vas a cambiar tu memoria. Nosotros debemos de saber de que en nuestro organismo hay una proteína llamada proteína priónica, que lo que hace es convertir un pensamiento en memoria en 21 días. Viaja esa proteína priónica por nuestro cuerpo y llega... ¡pum! a cambiar el pensamiento. Cinco cosas que hay que hacer. La gente no sabe para cambiar una fortaleza mental. La gente cree que es de irse a acostar hoy en la noche y mañana levantarse con una cabeza nueva. No, para nada. Peor, nos podemos levantar. ¿Cuánto me queda? ¿Me quedan 5 minutos todavía? Okay. No, de verdad, ¿cuánto me queda? Ok. El punto que lo estoy llevando, ¿cómo es el proceso? Si tiene suficiente tiempo, tratará de encontrar una manera de infiltrarse y entrar a la mente, el espíritu, un apego. Entonces, ¿cuáles son las formas que encuentra para abrirse paso? ¿Qué cosas son las que le abre paso a ese espíritu que solo está fuera en apego? Se llama derecho para infiltrarse o derechos legales. Un derecho legal es el tecnicismo al que un demonio se aferra para entrar. Un derecho legal, por ejemplo, es algún tipo de práctica que tiene que ver con la iniquidad. O sea, tiene una fortaleza mental, pero está practicando la injusticia. Ese es un derecho legal. Tiene un problema de fortaleza mental, pero está practicando un pecado, como por ejemplo la pornografía. Ese es un derecho legal. Una práctica ilícita sexual, comete calumnias, vicios, practica la brujería. Hermano, nosotros hemos tenido casos de que la persona, mire, le voy a decir con mucho temor, no todos, pero un porcentaje sí, los que están siendo medicados con algún ansiolítico, algún, qué sé yo, antidepresivo, o cualquier psicotrópico ahí, ¿verdad?, que les den para nivelar los líquidos del cerebro, son más vulnerables a consumir droga. Y nos ha tocado ver hermanos que están medicados por una condición, que están practicando, fumando marihuana, tomando tragos. No solo eso afecta, hermano, los componentes del medicamento, sino que le da derecho legal. Hay algunos que en su desesperación van a que les hagan una limpia. Que les hagan algo en su desesperación. Lo que quieren es salir del problema. Pero lo que no saben es que el mundo de las tinieblas se mueve a través del régimen de los derechos para poder entrar y hacer los estragos que hace. Entonces, finalizo con esto. Definamos la fortaleza mental desde dos perspectivas. La fortaleza mental se define como un derecho legal. El derecho legal nos deja ver cómo llegó el demonio ahí. Las cosas legales con las que se abrió paso para entrar. Y una fortaleza mental también nos habla de cómo es que se queda ahí. La fortaleza mental ahora nos habla del derecho legal que se le dio al espíritu y que me dio paso para ir penetrando cada vez más, y nos habla de cómo es que se quedó ahí. Entonces, me quedo a mitad del camino casi. Pero si usted me lo permite, seguimos hablando de esto más tarde. Lo dejo entonces para los que, repito, van a hacer sus preguntas respecto a eso, de esta primera etapa, ahí está. Obviamente se van a responder en el después del almuerzo, en el foro. Déjeme orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este primer plenaria que nos has permitido. Que se cumpla lo que está escrito, que caiga como la lluvia mi enseñanza y que destile como el rocío mi discurso, Señor. Porque proclamo al Señor, al Dios de fidelidad, justo y recto es nuestro Dios. Señor, si en medio de nosotros hay alguien que ha estado teniendo esas batallas en su mente, que la palabra que estamos exponiendo sea como una luz de esperanza, que le permita llenarse del valor necesario para acercarse en busca de ayuda, que le haga y le permita tener la fe para saber que la sanidad del Señor puede llegar de repente a su vida. Y por otro lado, protégenos a nosotros, ayúdanos, Señor, a cuidar esa parte tan importante que tú pusiste en la creación humana que se llama mente, pero también nuestro cerebro, Señor, protégelo. Por la fe decimos que colocamos el yelmo de la salvación sobre las cabezas de todos nosotros. Que ponemos también una diadema de santidad a Jehová en sus frentes. Que los marcamos con la letra Tau. Y que esté protegida y respetada por el reino de las tinieblas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.